Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Denburaldiko azken saio honetan bi gai jorratuko ditugu. Alde batetik Brasili buruz jardungo dugu. Ez noski atzo Txilek lortutako garaipen historikoaz, azken aldian lurralde astintzen duten protestei buruz baizik. Horretarako gurekin izango dugu Rafael Txafko, brasildarra da bera, baina giza eskubideetan doktoratua da Euskal Herrian bertan Deustuko Unibertsitatean. Saioaren bigarren zatian Palestina aldera begira jarri behar dugu. Israelek Palestinarren aurka martxan jarritako enegarren errepresio olatuari buruz hitz egingo dugu Ane Irazabal kazetariarekin handik bertatik. Larra itzotazo alde teknikoan eta ni Oian Larrañaga naiz besterik gabe beraz, has gaitezen gaurko saioarekin.
Vários disparos de arma de fogo que acontecem aqui em Via Paredes.
O retrato do desespero. Você vai ver uma cena incomum, difícil de ser vista, eu diria, de uma médica desesperada porque não consegue atender a unidade de saúde lotada. Ela diz, a saúde está zerada e os pacientes estão morrendo. Esse foi o desabafo da única médica de plantão em um hospital público no Rio de Janeiro na noite de ontem.
Mais de 5 mil professores sem poder receber salários.
Egunotan, etengabea da, Brasilik datorkigun albiste uoldea. Munduko kopak egunkari eta albistegi guztietako titularrak hartzen ditu. Gaur, berezeki, atzoko Txileren garaipen historikoaren ondoren. Gu txanponaren beste aurpegiaz hitz egiten saiatuko gara. Brasilen inoiz ikusi gabeko protestak hasi ziren iaz, eta oraindik ere jarraitzen dute. Gaiari buruz hitz egiteko gurekin dugu Rafael Txafko, brasildarra da bera, giza eskubideetan doktoratua hemen Deustuko Unibertsitatean, baina bertatik bertara bizi izan zituen iazko protestak. Gabon, Rafael, y gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama.
Gabon.
Da la impresión de que las protestas han ido, digamos, perdiendo intensidad desde que empezó el Mundial. El día de la inauguración, por ejemplo, hubo grandes protestas antes y durante el partido de Brasil contra Croacia. De hecho, hubo hasta periodistas que recibieron golpes por parte de la policía, pero desde entonces no se ha vuelto a ver nada así. ¿Realmente han cesado las protestas o simplemente el foco mediático se ha desviado, digamos, a lo deportivo?
Bueno, las dos cosas en realidad. En primer lugar, después de estas protestas en primer día, con una violencia increíble por parte de la policía, mucha gente empezó a tener miedo de salir, pues, salir por las calles. Pero, por otro lado, también hay factor de que la prensa está mucho más preocupada realmente con el fútbol. Y, por ejemplo, hubo manifestaciones ayer en el sur de Brasil, en Porto Alegre, y la gente fue apaleada, tiroteada por la policía, pero poco se habla de esto porque prácticamente no había ningún periodista por allá. En Río de Janeiro hubo protestas también, más de 3 hasta ahora, también en São Paulo, aunque pequeñas, por razón no solo del miedo de la gente, pero también porque, bueno, a los brasileños les gusta mucho el fútbol, es realmente algo increíble, pero la gente tiene miedo, la policía actúa mismo para impedir las protestas. Si tienes 30, 40 personas empezando a juntarse en un sitio, tienes 3 veces, 4 veces más policías para impedir que puedan caminar, que puedan hacer cualquier cosa. Y mismo la prensa no tiene mucho que hacer en este caso. La prensa internacional, por su parte, está más interesada realmente en el fútbol y la prensa brasileña, la misma cosa. Entonces la gente es muy complicado para poder hacer realmente protestas en Brasil en esa situación hoy.
Muchas veces se repite que el origen de estas protestas está en la subida del precio del ticket de bus que se hizo el año pasado, pero una serie de protestas de este calibre no se dan por algo así. Podemos decir que aquello fue tal vez la chispa que encendió la mecha, pero está claro que tenía que haber muchas más razones anteriores para las protestas.
Sí, en primer caso las protestas empezaron en Porto Alegre, más o menos en mayo, comienzo de junio. Después en São Paulo, Río y, bueno, por todo el país. Y han crecido realmente por la represión. La gente empezó a quedarse enfadada con tanta represión, con la negación del derecho de la protesta. Y, bueno, tuvimos protestas con 500.000 personas, 1 millón de personas por las calles, especialmente en Río y en São Paulo. Pero en primer lugar, realmente una cuestión del bus, del autobús, realmente la primera preocupación de todos era esta, pero después de las, no sé, tal vez 3-4 primeras protestas empezaron nuevos planteamientos, otros grupos a participar, incluso muchos grupos que ya estaban en las calles hace mucho, como grupos que luchan contra la violencia en las favelas, grupos que luchan por derechos sociales, contra desahucios, etcétera. Entonces fueron cientos de diferentes planteamientos juntos por las calles y, bueno, grupos distintos, grupos que nunca habían, por ejemplo, charlado uno con otro, pero estaban juntando todo en las calles. La cuestión del bus realmente fue solamente la chispa.
Tú mismo estás hablando de la represión policial, que la represión por parte de la policía tampoco, digamos, que ayudó precisamente a calmar los ánimos. De hecho, la propia policía está investigando el uso de fuego real por parte de los agentes en algunas manifestaciones. ¿Cómo definirías tú la actitud de las fuerzas del orden en estas manifestaciones?
Bueno, las fuerzas de policiales actúan básicamente como siempre lo hicieron. Es interesante que ahora empiezan a utilizar una violencia muy grande, es realmente impresionante contra los manifestantes por las calles, pero la realidad es que ya utilizan esta fuerza en las favelas, en las chabolas, etcétera. Hay lo que llamamos de genocidio de la población negra en Brasil, porque básicamente todos los días mueren personas negras en las favelas, tiroteadas por la policía, torturadas por la policía. Y bueno, simplemente estos métodos policiales que ya utilizan desde hace la dictadura militar y etcétera, ahora empezar a utilizarlo por las calles contra la gente. Entonces, bueno, no es nada nuevo, simplemente están utilizando la manera de siempre de actuar contra los más pobres, ahora contra toda la población de manera indistinta.
Podríamos decir que la represión que se utiliza en las favelas y no contra la gente, digamos, más acomodada de Brasil, se está tornando ahora contra la mayoría de Brasil frente a la gente que está viniendo de fuera y los intereses económicos que están viniendo de fuera, precisamente.
Sí, sin duda. Bueno, no solo la Copa del Mundo, pero vamos a tener las Olimpiadas ya, creo que en 2 años, en Río y con otros eventos internacionales también, porque es cuestiones políticas de elecciones que tenemos este año. Entonces las fuerzas policiales están, bueno, listas para impedir cualquier tipo de actividades políticas que puedan dañar la imagen de Brasil, la imagen del poder de las élites. Realmente una situación muy complicada en Brasil en este momento, porque el inicio de las manifestaciones en junio del año pasado, nadie podía pensar que iba a crecer de tal manera las protestas. Entonces la policía, que ya era muy violenta, creo que acabaron pensando que, bueno, tenemos que hacer algo para acabar con esas protestas o no sé. Entonces la policía empezó con esta violencia terrible, con el gobierno por detrás, tanto el gobierno del Partido de los Trabajadores cuanto los gobiernos regionales mismo de oposición. En este punto están todos juntos para acabar con las protestas porque, bueno, es terrible para sus intereses, para intereses de quien les financia, ¿no?
Uno de los eslóganes que se oye es «Nuevo país a tener copa», en alusión a la Copa del Mundo. Aunque las protestas de hace un año no fueran, como tú mismo has dicho, contra la Copa del Mundo, los últimos meses es, digamos, el principal motivo de las mismas.
Sí, que incluso hay que comprender que la idea de «no habrá copa», «no va a haber copa», no es literal. Claro que la gente sabía que era imposible impedir la copa. La idea simplemente es decir que, bueno, para nosotros no habrá copa, para los más de 250.000 desahuciados, son 50.000 familias desahuciadas, con la gente que es muerta por las favelas, con el ejército brasileño, por ejemplo, en la favela de La Maré, en Río de Janeiro, para impedir que cualquier tipo de acción contra la copa y, bueno, en realidad contra cualquier tipo de acción contra las élites. Entonces, bueno, realmente no es literal, pero esta cosa de no habrá copa simplemente surgió de las calles, desde los protestos de junio. Fue una de las reivindicaciones, de los planteamientos de las manifestaciones, que no se utilizara todo este dinero para hacer la copa, porque necesitábamos de transporte público de calidad. Entonces es parte de las protestas originales, pero empezó después realmente a ser el planteamiento principal.
Acabas de mencionar el dinero que va a costar el Mundial. En este sentido, ¿nos puedes dar algún dato del gasto que este Mundial supone para Brasil?
Bueno, en realidad el dinero no es ni la parte más importante, porque incluso como dice el gobierno, no es ni siquiera 1% de las inversiones, por ejemplo, que tenemos en salud y educación, aunque nuestra salud y educación sean terribles. Pero la cuestión principal realmente no es el dinero. Es importante, son creo que solo los estadios son tal vez 3-4 mil millones de euros, solo para los estadios, incluso estadios en ciudades donde prácticamente no hay fútbol. Por ejemplo, el estadio en Manaus, en Amazonia, es un estadio para, no sé, 50.000 personas, pero el campeonato local no consigue más que 100 o 200 personas por partido. Entonces, imagina, no hay razón para tener un estadio de este tipo en medio de la Amazonia. Pero nuestro mayor problema realmente son las violaciones, los problemas de derechos humanos. El dinero es una parte muy pequeña en todo esto. Es mucho dinero, sin duda, pero nuestro problema realmente es con la cuestión de los derechos humanos, con la prohibición básicamente de protesta y de reivindicaciones.
Volviendo precisamente a las reivindicaciones, tú viviste las protestas del año pasado desde dentro, podremos decir. Desde luego estuviste ahí y lo contaste. ¿Se mantiene el espíritu de aquellas protestas o ves que ha habido, digamos, cambios tanto de la gente que protesta como en el tono de las protestas?
Bueno, la gente que protesta, por lo menos los principales, los más activos, están en las calles desde siempre, desde antes de junio, en junio hasta ahora. Y bueno, son pocos, sin duda, son pocos, pero son valientes, ¿no? Tanto en São Paulo, en Río, etcétera. Yo estuve en más de 30 protestas desde junio hasta más o menos septiembre, cuando vine para Euskadi. Y bueno, la gente, esta gente continúa por las calles. La cuestión es que una parte muy grande de la población que simplemente después de la gran violencia contra los manifestantes empezó a participar, bueno, estos están ahora en los estadios, estos están en el sofá mirando la tele y bueno, esperando que Brasil sea campeón. Es muy difícil mantener este tipo de movilización, especialmente con fútbol. Hay un escritor brasileño que se llama Milor Fernández que ha comentado una vez que el brasileño solo sale a la calle, etcétera, para después conmemorar la victoria del Brasil, o simplemente conmemora o grita y etcétera cuando es Brasil o fútbol en general. Y es una realidad, el fútbol es una manera realmente de hacer con que el pueblo se quede en casa o se quede más tranquilo. Pero la gente principal, los que empezaron con las protestas en junio mismo, antes aún están en las calles. La cuestión, como he dicho, como he comentado, hay mucha represión policial, realmente. Entonces es muy difícil conseguir hacer algo durante este periodo de Copa.
Te lo preguntaba porque se dice que una gran parte de los que el año pasado salieron a la calle han dejado precisamente de hacerlo por la radicalización de las protestas y no porque estén viendo el Mundial, sino porque, como te digo, grupos como el Bloque Negro habrían ganado demasiado protagonismo para la mayoría de la gente, digamos.
Bueno, en realidad no creo que los Bloques Negros o Black Blocs sean realmente el gran problema, hasta porque en las mayores protestas la cantidad de gente ha impedido muchas veces la acción de los bloques negros. Y bueno, es interesante que en primer momento la represión ha ayudado a hacer con que ha ayudado el crecimiento de las protestas en junio, y ahora es justo el efecto contrario. La represión está dificultando la situación, hasta porque las fuerzas policiales están, bueno, con un efectivo muy más grande en las calles, una violencia muy más grande de que en junio, claro, pero creo que realmente la cuestión sea la represión y el factor de fútbol. Pero los bloques negros y una cierta radicalización no creo que sea realmente el problema. Hasta porque en este punto los bloques negros no tuvieron ni siquiera oportunidad en muchos casos de actuar. La policía empieza con la violencia antes mismo que empiece la protesta. En el caso, en primer día de la Copa en São Paulo, hubo una tentativa de manifestación cerca de una estación de metro y cuando había, no sé, 200, 300 personas, la policía empezó a tirar bombas y balas de goma. Entonces no había ni siquiera Black Blocs empezando a actuar.
Nos lo has comentado más o menos durante toda la entrevista, pero cuéntanos un poco cuál es la realidad económica y social actualmente de Brasil, porque durante los últimos años su economía ha crecido mucho, pero ahora da la impresión, viendo toda esta respuesta ciudadana, que eso no ha mejorado demasiado la situación de la gente común.
Sí, la cuestión social de Brasil es interesante porque parece que, bueno, que Brasil ha cambiado mucho en estos últimos años de Partido de los Trabajadores. Es importante reconocer los avances durante el periodo del gobierno Lula, sin duda, con el Bolsa Familia, con avances en el salario mínimo, pues sí, es realmente importante. Pero hay también que reconocer que desde que Dilma empezó a gobernar, las cosas han cambiado un poco. La situación económica empieza a empeorar. Por ejemplo, el salario mínimo que sí ha avanzado aún es, tal vez creo que menos de la mitad del salario mínimo de España y de Portugal, que ya son no son buenos salarios, buenos sueldos. Y tenemos cuestiones muy importantes con la cuestión de desahucios que ocurren todos los días, mucha gente que vive por las calles, que esta situación aún no ha mejorado, violencia en el campo, tenemos lo que llamamos de bancada ruralista, que son los parlamentarios del campo, los parlamentarios que trabajan para impedir los derechos de los indígenas, por ejemplo. Tenemos, bueno, desde hace 500 años, pero ahora está empeorando, un genocidio indígena, los indígenas luchando por sus tierras y siendo tiroteados por gente incluso que es parte del gobierno. Entonces tenemos una situación social muy complicada porque hay mucha gente que llegó hasta lo que llamamos de clase media, pero es una clase media que de cierta manera es pobre, que no tiene educación porque la educación básica es terrible en Brasil, que es realmente una cosa de hay que consumir, hay que comprar, pero no hay educación, no hay salud y no hay realmente buena situación social para vivir en Brasil. Tuvimos avances, pero aún es muy poco. Incluso mucha gente que salió por las calles en junio reclamaba esto, derechos sociales, queremos salud, queremos educación, no queremos solamente poder comprar un iPhone, no queremos solamente poder comprar un coche, pero queremos vivir no en una chabola, una favela, sin ningún tipo de condición social, con una UPP, que son unidades de policía pacificadora, que en realidad solamente sirven para torturar y matar a la gente en la favela. Entonces queremos condiciones de vida, derechos humanos y derechos para todos, y no solamente esta propaganda de que, bueno, estamos comprando cosas, queremos más que comprar. Entonces en junio fue más o menos lo que todos estos sentimientos caminaron juntos.
Tú mismo nos has comentado que dentro de poco hay elecciones. ¿Qué perspectiva se tiene de estas elecciones? ¿Qué se espera?
Bueno, tenemos tres candidatos principales, los tres que básicamente representan el mismo proyecto político. Tenemos Dilma intentando elegirse otra vez. Tenemos a Aécio Neves, que es del PSDB, Partido Social Demócrata, que ha gobernado el Brasil antes de Lula, que, bueno, es un partido neoliberal. Y tenemos una tercera opción, que es Eduardo Campos, que formó parte del gobierno del PT hasta, no sé, 3-4 meses más o menos. Entonces no es realmente algo muy diferente. Y él está junto con Marina Silva, que es una ambientalista muy importante por el mundo, etcétera, pero que también no representa un cambio muy grande. Incluso si miras las encuestas, los votos blancos, nulos y no sé, llegan a casi 30%, que es básicamente lo que Dilma tiene ya, 30%, a 15% el segundo, 10% el tercero. Entonces, no, en estas elecciones no se presentaron opciones realmente, algo para cambiar la realidad política. Incluso se ve esto por las calles, que la gente no está muy animada con estas elecciones, porque realmente ve que no hay nadie que pueda realmente juntar todo este sentimiento después de junio y hacer algo diferente.
Muy bien, pues antes de terminar, no sé si querrías añadir algo más.
Bueno, creo que, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante comentar por todo el mundo realmente sobre la realidad de Brasil, porque mucho de lo que sale de Brasil por la prensa, etcétera, es noticias de que el Brasil camina hacia el futuro, etcétera, y bueno, la realidad no es bien así. No estamos tan mal, pero también no estamos tan bien como se dice. Y bueno, creo que es muy importante este espacio, y también creo que es importante la solidaridad que la gente pueda tener por Brasil, por la situación del pueblo, intentar leer y comentar sobre lo que pasa, buscar los medios más alternativos de informaciones para intentar realmente tener mejores informaciones sobre lo que pasa por Brasil.
Muy bien, pues Rafael Chafco, gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta la próxima.
Vale, eskerrik asko.
Disculpe Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi, um abismo entre Brasis. Foi mal Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene, revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar o ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão.
Joan den astean, hiru gazte israeldar desagertu ziren Zisjordania hegoaldean. Israelek zabaldu duen bertsio ofizialaren arabera, hiru gazteak bahituta egon daitezke. Iturri hauek jamás egiten dute baiketaren erantzule. Ondorioz, azken egunotan Israel sekulako atxiloketa kanpaina ari da burutzen Zisjordanian. Azken datuen arabera 240 dira gutxienez atxilotuak, horietako asko Hamaseko kideak. Hamasek baik eta bere gain hartu ez duen arren, Israeldik behin eta berriz errepikatzen da, Hamas dela baiketaren atzean dagoena. Gertakari honek eragin duen errepresio uholdeari buruz jardungo dugu datozen minutuetan, Ane Irazabal kazetariarekin, Gabon Ane, eta ongi etorri berriz ere Mundurama saiora.
Kaixo, Gabon.
Militar israeldarren presentzia Zisjordanien 50% handitzeaz gain, soldaduak etxez etxe ari dira, baituen bila interneten zabaldu diren irudien arabera, herritar arrunten etxeak hankaz gora ari dira gainera uzten. Zu, une hauetan, Belenen zaude, palestinarrak nola ari dira guzti hau jasotzen?
Bueno, palestinarrek uste dute hau zigor kolektiboa dela, ez? Haien kontako zigor kolektiboa dela. Normalean Israelek beti berdin jokatzen du, ez? Horrelako Israelen segurtasunaren kontratzat jotzen den eraso bat dagoen bakoitzean, edo bahiketa bat, edo eraso bat, Israelek beti berdin erantzuten du, ez? Hau da, palestinarrei orokorrean murrizketak ezartzen dizkie, ez? Orduan, gehien bat, kontrolak Hebron inguruan eta Nablusen iparraldean egin dira, Hebronen hiri erdian, erdigunean, eta Nablusen gehien bat balata errefuxiatuen gunean, baina egia da, bueno, ba, gehien sufritu dutenak Hebronko palestinarrak izan direla, ez? Iria lau egunez setiopean izan dute, esan bezala soldaduak etxeetara sartu dira, etxe asko hankaz gora utzi dituzte, eta askotan inor atxilotu gabe, ez? Orduan, egia da, Hamaseko kide batzuk atxilotu dituztela Hebronen, baina palestinarrek salatzen dute, herritar argunten kontrako zigor bat ezarri dela, ez? Adibidez, Hebrongo gizon askok Jerusalemen lan egiten dute, gehienak Belengo checkpointetik pasatzen dira egunero, gaueko ordu txikitan egun guztian Israelen lan egiteko, eta gizonezko horiei lan egiteko baimena kendu diete, edo adibidez bidaiatzeko baimena, ez? Ezin izan dute King Hussein edo Allenby Bridge muga famatutik pasa, ez? Orduan, haiek zigor kolektibo bat izango balitz moduan ulertzen dute.
Hamas eta Fataren arteko batasun gobernu osatu eta egun gutxira gertatu da gainera baiketa hau. Abasek berak esana du, bahitzaileek batasun gobernu hori suntxitu nahi dutela, ez dakit bahitzaileek edo Israelgo gobernuak, baina nola ikusten da horian bertatik? Kasu honek izan aldezake zure ustez Fata eta Hamasen arteko harremanetan eraginik?
Bero, hemen esaten da lehenengo froga dela, ezta? Batasun gobernu horretan lehenengo froga dela eta ikusi beharko dela benetan Hamasen hurbilekoek egin duten edo ez, ezta? Badirudi Hamaseko bozeramailek esan dutenaren arabera edo Hamaseko lider desberdinek ulertarazi dutenaren arabera, ez dela mugimendu islamista izan, ezta? Baina izan daiteke, mugimendu horren hurbileko kide batzuk egindako ekintza izatea, ezta? Abasek izan du Hamas izatea frogatzen bada, hau da Hamas izan dela frogatzen bada, batasun nazionalerako gobernua edo adiskidetasun akordioa kolokan jarriko litzatekeela, baina ikusi egin beharko da zer gertatzen den eta jakin zein izan den, benetan zein izan den, ez?
Noski, baina nola frogatu daiteke Hamas izan dela, Hamasek berak onartzen ez badu?
Nik uste dut beharrezko izango dela ikustea hirugazte hauek aurkitzen dituzten edo ez, ezta? Oso arraroa da, ze normalean ez da lehen aldia baiketak gertatzen direla, eta normalean baiketak gertatu diren bakoitzean ez da oso ongi amaitu, ez? Normalean hildik aurkitzen dituzte edo saia izaten da, ez? Baina normalean talderen batek bere gana hartzen du eta arrazoia saltzen du, ez? Eta begira baitu ditugu arrazoi hauek ditugulako, ez? Kasu honetan oso arraroa da inork ez duelako bere gain hartu eta ez direlako arrazoiak ezagutzen, ez da? Teoria desberdinak daude, baina egia esan nahiko galduta daude analista politikoak eta horregatik egia da politikariak ez direla usartzen neurriko gorrak hartzea, ez? Abasek ezin du esan orain momentuan, batasun gobernuari agur esango dugu edo amaituko dugu, ezin da frogatu Hamas izan dela, ez? Eta gainera liderrek esetze esan badute, itxaron egin beharko da, ez?
Gainera baituen bilaketarekin justifikatzen, nolabait esaterren zailak diren ekintzak ere, egin dituzte soldadu israeldarrek, adibidez, bi irratikate palestinar itxi egin dituzte.
Bai, eta Ramalan ere sartu dira gauez, eta hemen Belen ere Beitialan sartu dira, eta pixka bat bildurra zabaltzen ari dira pixka bat Palestinako gizartean, ez da? Duela bi egun Palestinako lagun batek esaten zidan ez, ezke larrialdi egoera ezarriko dute, edo bildur hori sartu nahian ari dira, ez? Eta badirudi lortzen ari direla, gainera hemen Zisjordaniaren barruan checkpoint asko daude. Hau da, palestinar askok, adibidez, Belenetik Ramalara joan nahi baldin badute, checkpoint gutxienez pare bat pasatu behar dituzte. Eta badago checkpoint bat oso famatua container deitzen dena, eta hori biegunez itxita izan dute. Orduan ezin mugitzeko askatasuna murriztu zaie, ez? Orduan, egia da, egunak pasatu alean, ardura ere, haiek ere gero eta arduratuago daudela, ez? Ze, nolabait sentitzen dute, baiketa honen auzia gaizki amaitzen bada, haiek ere ondoriak ordainduko dituztela, ez?
Abasek berak esan du, baitutako hiru gazteak askatzeko, elkarlanean jarduteko prest daudela, horrek ez du ordea oraingoz, Israelen jarreran inolako aldaketarik eragin.
Bai, Netanyahuren betiko estrategia da, ez? Errua abasi botatzea, ez? Hasierako momentutik esan zuen Hamas izan zela Hamas izan dela baiketa egin duena, baina erantzule politikoa, erantzunkizun politikoa Mahmud Abbasena dela, ez? Mahmud Abbasek azkar batean erantzun zion, esan zion haizu baiketa hau ze ere moan gertatu da, hau da, Israelko kontrol zibilaren eta militarraren pean, beraz guk ez daukagu erantzukizunik, ez? Kontua zein da, Netanyahuk bultan erantzun diola eta esan diola bai, baina baitzaileek ziurazki mutilauek eraman dituzte Palestinako aginte nazionalaren kontrolpean dagoen eremu batera, ez? Bueno, hor egon da bien arteko, bi egunez edo egon dira hor bien arteko erasoak, ez? Baina lehen aldiz, uste dut azken urtean edo lehen aldiz telefonoz hitz egin dute, eta Mahmud Abbas presta agertu da segurtasunaren inguruan kolaboratzen jarraitzen, ezta? Hori zen hain zuzen Hamasen eta Fataren arteko adizkidetasun akordioaren punturik agian polemikoena, ezta? Ze nola utziko dio Mahmud Abbasen Palestinako aginte nazionalak Israelekin daukan segurtasun horren koordinazioari, ez? Hori jakina da bien artean koordinazioa handi bat dagoela segurtasunaren inguruan eta Hamasek hori teorian ez du inoiz onartu, ez? Ordan hori da nolabait punturik polemikoena.
Izan alda inolako erreakziorik Abbasen jokabide horren inguruan Hamasen aldetik?
Bueno, kurioso da ze Hamas isil-isilik dago azken egunotan. Egia da, Gazako bozeramaile batzuk hitz egin dutela, hemen gehienak atxilotu egin dituzte, beraz ez daukate hitz egiteko aukerarik, baina Gazako ordezkariak nahiko isilik daude. Beraz, nik uste dut, Palestinako politikariak oro har esperoan daudela eta ikusten ari direla ea datozen orduetan zer gertatzen den.
Lehen esan dugu, Israelgo tropak jendearen etxe bizitzetaraino ari direla sartzen. Herritarrak modu honetan tratatzeak soldaduen aurkako erreakzio bortitz bat ere eragin dezake uneren batean. Herritarren aldetik uste duzu posible dela une hauetan Israel horrexen atzetik ibiltzea, Fatah eta Hamasen arteko batasun gobernua desegingo lukeen ofentsiba militar bat justifikatzeko?
Gertaliteke, bai, egia da eta gainera gertatu da, eh? Hemen adibidez Betlemen duela hiru bat egun edo gauez militarren checkpoint bat tiroz erasotu zuten eta gertaliteke azkenean Palestinako populazioa hainbat hainbeste egunez itxita mantentzen baduzu eta haiei murrizketak ezartzen badizkizu azkenean populazio horrek erantzun egingo du, ezta? Egia da teoria desberdinak daudela eta askok ekintza hau provokaziotzat jotzen dutela nolabait palestinarrak altxatzeko eta haiek ere arrazoi bat ikusteko batasun nazionaleko akordio hau apurtzera bultzatzeko, ez? Baina ikusi beharko da, esan bezala oso zaila da jakitea eta gainera egia da oso momentu arraroan iritsi dela baiketa hau, ez? Badirudi ez Hamasi ez Fatari ez zaiela komeni momentu honetan batasun akordioa eta gobernua sinatu duten momentu honetan horrelako gauza bat gertatzea, ezta? Israeli berriz nolabait gobernu honen kontra dagoela erakusteko izan daiteke momentu egoki bat. Baina hori gehiegi esatea da era berean, ez?
Ederki ba, Ane Irazabal kazetaria, mila esker berriz ere gurean izateagatik eta laster arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, gogoratu gaurko saioa edo aurreko guztiak entzun edo jaitsi ditzakezula saioaren webgunetik www.mundurama.com. Hemen amaitzen da Munduramaren bigarren denboraldia, plazer bat izan da. Eskerrik asko denbora guzti honetan hor irratiaren edo ordenagailuko pantailaren bestaldean izan zareten guztioi. Agur bero bat eta aurren arte.